Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs.
Set minuts que passen de les 9 del matí, UNICEF ha demanat un alto el foc immediat en la guerra entre Israel i Palestina. L'entitat demana el cessament immediat de les hostilitats i que totes les parts protegeixin incondicionalment els infants dels danys i els proporcionin protecció. L'ONG ha recordat que s'ha advertit a 1,1 milions de persones que marxin abans que arribi un assalt militar a gran escala. Les famílies de Gaza es troben a hores d'ara amb escassetat d'aliments, aigua, electricitat, medicaments i accés segur als hospitals. Per parlar de l'ajuda que estan oferint des d'UNICEF i per conèixer com ho estan patint els infants, podem saludar avui a Lucía Jiménez. Ella és tècnica de l'àrea de programes d'UNICEF a Espanya. Senyora Jiménez, molt bon dia, buenos días.
Buenos días, buen día.
Senyora Lucía Martínez Jiménez, diguem-ho bé, que havia dit malament el nom. Senyora Jiménez, ¿a cuántos niños está afectando un conflicto como este?
Pues el conflicto está afectando a prácticamente la totalidad de los niños de la Franja de Gaza, que son un millón largo, porque la Franja de Gaza tiene 2,2 millones de personas y más de la mitad son niños y niñas.
¿Qué ayuda se está ofreciendo? No sé si ahora que se ha abierto o se quiere abrir, vaya, este corredor humanitario desde Egipto, si se puede empezar a ofrecer ayuda humanitaria a toda la zona de Gaza y con qué dificultades se encuentran, si es posible.
La primera dificultad que nos encontramos fue, bueno, nosotros ya teníamos algunos suministros preposicionados dentro de la Franja de Gaza antes de que empezara la violencia o la escalada de violencia el día 7. En ese momento se cerró completamente la Franja de Gaza, nosotros empezamos a distribuir la ayuda que ya teníamos allí, pues medicamentos, pastillas potabilizadoras, hicimos un gran esfuerzo porque la planta desalinizadora de agua que financia UNICEF siguiera funcionando. Pero al no poder entrar más ayuda humanitaria, nos hemos ido quedando sin suministros y estamos prácticamente con todos los suministros agotados. Ahora mismo tenemos preposicionados en Rafah, en el lado egipcio, más ayuda humanitaria. Tenemos mantas térmicas, letrinas móviles, por supuesto agua, que es una de las principales preocupaciones, y pastillas potabilizadoras. Pero, de momento, hasta ahora mismo, Rafah todavía no está abierto, con lo cual no estamos pudiendo introducir esa ayuda. Estamos esperando, ansiosos, que abran el corredor humanitario para poder introducir esa ayuda. El principal problema ahora mismo es la entrada y la seguridad de ese corredor humanitario.
En principio, con las informaciones que tenemos hoy, tendrían que empezar a poder entrar esos camiones de ayuda humanitaria. ¿Qué es lo más urgente que debería recibir ahora mismo la población de Gaza?
Las necesidades son tan grandes en estos momentos que es muy difícil decir qué es lo más necesario. Desde luego, el agua es una de las prioridades, yo creo, de todas las organizaciones que estamos trabajando en Gaza, porque hace días que ya no hay combustible. Sin el combustible no se puede bombear agua, no funcionan las desalinizadoras, no funcionan las potabilizadoras y las familias están consumiendo agua contaminada, incluso hay algunas familias consumiendo agua del mar, agua salada. Con lo cual, nos parece que el agua es una de las principales prioridades, pero bueno, están los alimentos que también están escaseando. El combustible es necesario que entre, porque si no, no se va a poder poner en funcionamiento todo ese sistema de agua y de bombeo de agua, con lo cual vamos a tener que seguir introduciendo agua desde fuera y eso se podrá hacer mientras el corredor humanitario esté abierto.
Ahora nos lo decía, hay falta de agua potable, que ya es una realidad, aparte de alimentos. Además, se pueden observar, lo hemos visto todos por imágenes, hay imágenes muy, muy crudas de lo que está pasando en Gaza. Las calles, ciertas calles que han sufrido muchos bombardeos se encuentran llenas de cadáveres. ¿Hay riesgo de enfermedades importantes por todo ello?
Es una de nuestras principales preocupaciones también. Por un lado, está empezando a haber una preocupación por parte de UNICEF y del resto de agencias de Naciones Unidas por el problema medioambiental y de salud y de higiene que puede haber al no poder recoger todos esos cadáveres de que muchos están bajo escombros y no se pueden sacar. Y por otro lado, también porque el agua contaminada va a generar enfermedades gastrointestinales y transmisibles por el agua y el sistema de salud está completamente colapsado porque no tiene electricidad y no tiene suministros médicos. Por lo tanto, es un círculo vicioso que cada vez se va agrandando más y nos estamos acercando a una catástrofe humanitaria de unas dimensiones inimaginables.
No sé si tienen algunos datos porque UNICEF ya está actuando sobre la zona. ¿Las escuelas han sufrido también ataques por parte de las tropas de Israel?
Sí, las escuelas han sufrido ataques. Sí, muchas de ellas, por ejemplo, ha habido algunas de Naciones Unidas que han sido dañadas. Muchas de ellas han sido dañadas porque estaban en la zona en la que estaban sucediendo los bombardeos y, claro, Gaza es intensamente poblada, con lo cual es muy difícil garantizar que no va a haber daños alrededor. Hay otras que sí que han sido dañadas. Por ejemplo, hay una escuela de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina, que era un refugio que ha sido dañada. Han herido, me parece que más de 12 personas. Es decir, al final, esta situación de violencia genera daños en infraestructuras como hospitales o como escuelas que están especialmente protegidas por el derecho internacional. Por lo tanto, sí, toda esta escalada, muchas veces no se sabe exactamente cuál es la causa o qué parte es la que ha dañado el edificio, pero es verdad que sí que se están sufriendo daños en infraestructuras especialmente protegidas.
Puedo intuir, Lucía, que cuando hablamos de UNICEF y cuando hablamos de ayuda humanitaria nos estamos refiriendo a medicamentos, que ahora hablábamos, a agua potable, que también a hablábamos, alimentación, a la ayuda para que haya abastecimiento energético también en la zona. Pero claro, también estábamos hablando de muchos niños y niñas palestinos que han crecido acostumbrados a pésimas condiciones de vida, a constantes bombardeos de unos y de otros. Y supongo que al final esto les acaba mermando también la mente, ¿no?
La situación psicosocial de los niños en Gaza es muy precaria. Antes de la escalada de hostilidades, UNICEF calculaba que unos 800.000 niños necesitaban apoyo psicosocial y psicológico. Hay que tener en cuenta que los niños de 10 años han sufrido 6 escaladas de violencia como esta. Esta sería la séptima. Bueno, como esta, me refiero a este tipo de escalada de violencia con bombardeos, cohetes, etcétera. Esto les ha generado un problema psicosocial muy grande, un trauma muy profundo y muy grande que hay que abordar. Lo intentamos abordar siempre, por ejemplo, a través de las escuelas con actividades psicosociales, pero es verdad que el hecho se va repitiendo, con lo cual es difícil que superen ese trauma porque de vez en cuando les vuelve a suceder lo que les ha generado el trauma, que son estos bombardeos o estas escaladas de violencia.
Si hablamos de otras cuestiones al principio del conflicto, de este nuevo conflicto, pudimos ver imágenes espantosas también por parte de Hamás, cómo retenía a algunos niños y niñas israelíes. No sé si desde UNICEF tenéis alguna información respecto a todo ello.
Tenemos la información que está saliendo más o menos en las noticias porque las autoridades israelíes, en este caso, con respecto al secuestro de sus ciudadanos y de los niños y de las niñas, mantiene un perfil de poca información por su propia comunicación con las familias y por la seguridad de las familias y de los niños y de las niñas. Con lo cual no tenemos datos de cuántos niños han sido sustraídos desde Israel y llevados a la franja de Gaza, datos exactos. Sabemos que hay, y desde luego la postura de UNICEF aquí es la liberación inmediata de esos niños y de esas niñas, porque su secuestro es una grave violación de sus derechos.
Deja que te pregunte cómo se prepara Lucía UNICEF para un conflicto de larga duración y poder seguir ofreciendo ayuda a los civiles.
UNICEF tiene trabajo en la Franja de Gaza desde hace décadas, y como se sabe que estas escaladas de violencia son recurrentes, UNICEF siempre tiene preposicionados dentro de la franja suministros para atender las necesidades inmediatas. El problema esta vez ha sido que, evidentemente, como no se ha podido introducir más ayuda humanitaria y las dimensiones han sido enormes, hay una escasez de esa posibilidad de respuesta porque se está agotando lo que ya había. UNICEF sigue distribuyendo agua, pero ya se está acabando el agua potable que había dentro. Con lo cual, normalmente lo que se hace es preposicionar dentro de la franja distintos suministros, a la espera de, sabes que en algún momento va a escalar la violencia y en ese momento se ponen en activo todos los planes de emergencia y se empieza a distribuir la ayuda. Ya se tiene, como se está trabajando allí de antes, ya se sabe qué familias son las que más lo necesitan, se sigue el desplazamiento de las personas porque muchas se refugian en escuelas o en escuelas de Naciones Unidas porque consideran que son lugares más seguros, pero claro, en este momento es que el problema principal es que no se pueden meter ayuda humanitaria, por lo tanto, claro, es finita, en algún momento se va a terminar.
Sea como sea, UNICEF, que siempre está allí, a ver si me explico. Es un conflicto, si hablamos de Israel y Palestina, concretamente de la franja de Gaza, hace unos 15-16 años que hubo este repunte de violencia en la franja de Gaza con Israel y de Israel hacia la franja de Gaza. Si nos remontamos al inicio del conflicto Israel-Palestina, que ya es histórico, podríamos remontarnos, por ejemplo, al 48, que es la fundación del Estado de Israel, y UNICEF desde el inicio del conflicto que está actuando en la zona. ¿Os molesta que haya momentos de repunte de noticias del conflicto cuando el conflicto nunca ha terminado?
Realmente se entiende, ¿no?, que en estos momentos de escalada de violencia, pues evidentemente los sentimientos están a flor de piel, es cuando más visibilidad hay, pero es verdad que en lo que es el Estado de Palestina y Israel siempre hay una situación de tensión y, bueno, existe la ocupación física de Cisjordania, con lo cual siempre hay una tensión ahí. Es muy difícil, evidentemente, que se hable todos los días de esta situación,